XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Conocido desde la prehistoria, Marte, el planeta rojo, ha servido de inspiración a diversos escritores y cineastas. Incluso el mes de marzo y el día martes son nombres derivados de este singular planeta, que también fue conocido por los griegos como el dios de la guerra. El cuarto planeta del sistema solar tiene una atmósfera muy fina, formada principalmente por dióxido de carbono. Tiene casquetes polares permanentes en ambos polos, compuestos en gran medida de dióxido de carbono sólido. Además, tiene una superficie muy erosionada, lo que ayuda a formar tempestades de polvo y arena que degradan todavía más el suelo marciano. Antes de la exploración espacial, se pensaba que podía haber vida en Marte. La realidad es que en las condiciones actuales, Marte es estéril, no puede tener vida, su suelo es seco y recibe del Sol demasiados rayos ultravioletas. Cuando Marte se encuentra cerca de la Tierra, a unos 55 millones de kilómetros, Marte es, después de Venus, el objeto más brillante en el cielo nocturno. El característico tono rojizo de su superficie se debe a la oxidación o corrosión. Las zonas oscuras están formadas por rocas similares al basalto terrestre, cuya superficie se ha erosionado y oxidado. Las regiones más brillantes parecen estar compuestas por un material semejante, pero contienen partículas más finas como el polvo. A causa de la inclinación de su eje y la excentricidad de su órbita, los veranos en Marte son cortos y calurosos, con temperaturas máximas alrededor de los 27 grados centígrados, mientras que los inviernos son largos y fríos, con temperaturas que llegan a los 133 grados centígrados bajo cero.
Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 766 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de julio del año 2018. Regresamos en vivo a los estudios de Radio DEM aquí en la ciudad de Monterrey. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al teléfono 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. Y esto es por si tienen alguna pregunta o quieren hacer alguna sugerencia aquí de temas. El tema de esta semana es sobre Marte, y escucharon a Mariana en la primera cápsula. En particular vamos a hablar acerca del clima del planeta Marte. Muy, muy pues atinado el tema, sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado, porque tenemos ahora una tormenta de arena en Marte que está completamente cubierto al planeta. Entonces esto es parte del clima marciano, entonces será parte de lo que platicaremos en este programa en vivo de Obsesión por el Cielo. También se pueden comunicar con nuestro correo electrónico, es obsesionporelcielo@gmail.com, Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo y también dejarnos sugerencias y comentarios, y también nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, que es la página donde tenemos almacenados, bueno, tenemos las ligas a los programas que tenemos almacenados en internet en formato de podcast. Como decía, este es el programa 766 y más o menos la mitad de ellos están ya en formato de podcast. Llevamos muchos años en formato de podcast ya con Obsesión por el Cielo. Entonces ahí también en obsesionporelcielo.net pueden encontrar las ligas a los 4 audios de Un Paseo por el Cielo, que son narraciones que sugiero que se escuchen cuando están observando estrellas en la noche, porque los van a guiar paso por paso por las constelaciones, sus mitologías y los objetos que están dentro de sus bordes. Bien, esta semana, como decía, el tema es el clima de Marte, pero como siempre en esta primera sección del programa tendremos las noticias astronómicas y también tendremos la sección de ¿por qué soy un astrónomo? Pero bueno, como siempre, primero aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un estudio de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos considera que es necesaria una revisión exhaustiva de los protocolos de protección planetaria enfocados a evitar la contaminación de otros planetas con organismos de la Tierra, lo mismo que a prevenir la contaminación de la Tierra con organismos extraterrestres. Los protocolos han tomado más importancia con la creciente actividad de compañías privadas en el espacio y la posibilidad en las próximas décadas de humanos explorando Marte, lo mismo que las misiones para traer muestras a la Tierra. Un grupo liderado por Johanna Teske de la institución Carnegie, trabajando con el instrumento Apogee del Censo del Cielo Sloan, ha caracterizado la abundancia de metales en la estrella enana roja Ross 128, encontrando que esta abundancia y la de hierro es similar a la de nuestro Sol. Con base a esto y a la relativa abundancia de magnesio en proporción al hierro de la estrella, proponen que el planeta Ross 128b posiblemente tenga un núcleo similar o mayor al de nuestra Tierra. De estos datos, a su vez, han derivado un posible tamaño, lo que sugiere que se trata claramente de un mundo rocoso, posiblemente con un clima templado. Ross 128b se encuentra relativamente cerca de nosotros, a tan solo 11 años luz de distancia. Neutrinos de altísima energía fueron observados con el Observatorio Cubo de Hielo en la Antártida. Estos neutrinos coincidieron con un destello de rayos gamma procedente del blazar TXS-0506-56. Con estos datos, el grupo de colaboradores del Observatorio Cubo de Hielo cree que por primera vez han observado en acción uno de los mecanismos propuestos para explicar el origen de los rayos cósmicos que constantemente bombardean la Tierra. El grupo publica en la revista Ciencia de julio.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? Este mes platicamos con la doctora Sandra Angélica Ayala Gómez, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Bueno, en realidad yo llegué a la astronomía empezando como física, o sea, yo en realidad cuando llegué a la Facultad de Ciencias de la UNAM, que es donde yo estudié, llegué queriendo ser física nuclear. Aunque a mí me tocó ser de la generación que vimos en la televisión a Carl Sagan con Cosmos, pues a mí me llamaba mucho la atención esa serie, pero tampoco tanto como para esa edad decir yo quiero ser astrónoma. Sin embargo, cuando llegué a la Facultad de Ciencias y empecé a tomar las materias, la primera clase que yo tuve de astronomía, que fue mi primera clase optativa, me parece en el segundo semestre, fue una clase que se llamaba Astronomía General 1 y era impartida por Julieta Fierro, y hablaba solamente del sistema solar y nos enseñaba fotos bonitas y más nada, tampoco es que hiciéramos mucha cosa de física. Y ahí fue donde a mí me pilló el hecho de decir yo quiero ser astrónoma, y a partir de ahí yo empecé a tomar en mi licenciatura todas las materias optativas que estaban relacionadas con astronomía. Había materia interestelar, había astronomía extragaláctica, todas mis materias optativas de la carrera de física fueron de astronomía. Y ya cuando llegué al último semestre, que era una carrera de 9 semestres, entonces yo ya quería hacer astronomía, hice mi servicio social en el Instituto de Astronomía de la UNAM, y mi primer acercamiento, digamos, realista con la investigación astronómica fue haciendo investigación sobre galaxias azules, y la hice con Miriam Peña, que es una chilena que está desde hace muchos años en el Instituto de Astronomía de la UNAM, y empecé haciendo fotometría de galaxias azules, fotometría de banda ancha se llama mi tesis, de galaxias azules. Y entonces fue mi primera vez que fui a San Pedro Mártir, y ahí, bueno, ya fue el acabose, porque ver el cielo tan fantástico y poder explicar, aunque la primera temporada que tuve no observé nada porque estuvo nevando todo el tiempo. Y era muy emocionante, nunca había visto nevar. Sin embargo, fue muy, muy triste cuando regresamos a la Ciudad de México, que no tenía datos. Por suerte, alguien el siguiente mes canceló su temporada de observación y yo pude regresar al observatorio a hacer ahora sí las observaciones de fotometría, porque en mi servicio social usé unos datos muy viejos de un fotómetro muy viejo donde no había imagen. Entonces, solo eran conteos de fotones, y allí fue donde aprendí los principios de la fotometría. Y ya en mi tesis de licenciatura hice los mismos objetos que había hecho, pero ahora con imágenes. Estaban empezando a ponerse muy usables los SDs en los observatorios, y nosotros usamos uno de los primeros que tuvimos en el Instituto de Astronomía de la UNAM, que se llamaba el CCD-1000. Creo que todavía existe ese CCD, y fue muy, muy, muy emocionante. Y ahí fue donde, una vez terminé la licenciatura, pues antes de titularme propiamente, de presentar el examen, yo ya estaba inscrita al posgrado, y entonces todo fue así como una cascada, fue muy, muy natural de ahí saltar a la maestría y luego entonces seguirte porque era lo que tocaba el doctorado. Y entonces yo en realidad empecé haciendo cosas que tenían relación con galaxias, pero mi tesis doctoral ya se relacionó más bien con cinemática. También hice imagen directa, pero con objetos que están relacionados con la formación estelar. Se llamaba flujos de gas en estrellas de baja masa. Por lo tanto, ahí ya usamos imagen directa en el óptico, pero también en el infrarrojo. Entonces hicimos fotometría, hicimos espectroscopía y hicimos un análisis, digamos, bidimensional de objetos que picaron en ese momento. Y de ahí, bueno, he saltado un poco más por otros sitios, porque después lo que fui a hacer, me fui al observatorio como astrónomo residente y después empecé a hacer cosas que tenían relación con nebulosas planetarias. Y ahora, últimamente, estoy haciendo cosas que tienen que ver con nebulosas planetarias, pero también con asteroides. Entonces, uno cuando empieza esta carrera, lo importante es empezar, porque no necesariamente la primera cosa que haces en investigación es lo que vas a terminar haciendo. Y no necesariamente porque no te guste, a lo mejor te gusta, pero las oportunidades que se van presentando, pues son las que vas tomando, ¿no? Hay gente que tiene muy clara la idea desde el inicio, como yo quiero ser cosmólogo, y pues es cosmólogo desde el principio. Pero en general a mí lo que me gusta mucho es la parte observacional, aunque también la parte teórica. Me ha tocado hacer también cosas teóricas referentes a modelos de discos protoplanetarios cuando hice una estancia postdoctoral en Morelia. Si quisieran aventurarse así como para hacer de esto una carrera, me parece que lo más recomendable es que estudien una carrera cercana a ciencias, preferentemente física. Creo yo que facilita mucho la vida, pero no necesariamente. Yo conozco gente que ha estudiado matemáticas y que está haciendo astronomía y son muy buenos. Puede ser también que estés interesado en la parte de la instrumentación, entonces una ingeniería pues te viene muy bien. Básicamente la idea es primero interesarse, de algún modo que te atrape, porque ese es el punto. Hay ahora muchísima más información que antes.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
Marte tiene el terreno más variado e interesante de todos los planetas terrestres, en ocasiones hasta extremos espectaculares. El hemisferio sur de Marte muestra un predominio de terreno sobrelevado y antiguo, con cráteres similares a los hallados en la Luna. En contraste, la mayor parte del hemisferio norte consiste en llanuras, con menores variaciones de elevación y con una historia más compleja. Marte también puede presumir de tener la montaña más alta del sistema solar, Olympus Mons, que se eleva 24 kilómetros sobre la llanura local. Su base tiene más de 500 kilómetros de diámetro y está rodeado por un acantilado de 6 kilómetros de altura. Otra de las grandes prominencias de la superficie marciana es la región de Tarsis, que abarca 4.000 kilómetros de diámetro y 10 kilómetros de altura. El Valle Marineris es un sistema de cañones de 4.000 kilómetros de largo y de 2 a 7 kilómetros de profundidad. Por último, el Planitia es un cráter de impacto en el hemisferio sur que tiene 6 kilómetros de profundidad y 2.000 kilómetros de diámetro. En general, la mayor parte de la superficie marciana es muy antigua y llena de cráteres, pero también se encuentran rasgos mucho más jóvenes, como valles de fractura, crestas, colinas y planicies.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el clima de Marte. Como decía en la presentación, muy a tiempo para pues platicar acerca de la tormenta de polvo que tenemos ahorita en Marte. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Yo estoy muy bien, aquí contento de hacer contigo otra vez un programa en vivo.
Ya bravo, bravo. Programas en vivo.
Sí, un saludo a todos nuestros amigos que nos han estado siguiendo en los programas grabados. Gracias por escucharnos. Aquí estamos otra vez en vivo en un programa de Obsesión por el Cielo en Radio UDEM, en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y allí en los controles está nuestro amigo Vicente, asegurándose de que este programa salga al aire como debe de ser. Uh-huh. Gracias, Vicente. Pues sí, Pedro.
Pues sí. clima de Marte, ¿con qué empezamos? Vamos a describir un poquito la atmósfera de Marte para principiar. Pues el clima es parte de la atmósfera, pues es una definición del cambio en la atmósfera, se le llama clima. En español creo que nada más está la palabra clima, ¿verdad? Porque en inglés está climate y weather, que es diferente. Weather es clima más inminente y climate es a largo plazo, ¿no?
Algo sí, así. Sí, estoy de acuerdo contigo. No me había puesto a pensar en esas distinciones.
Sí, pero aquí pues en español creo que nada más tenemos el clima. Y pues bueno, la atmósfera...
Cuando lo discuto a más largo plazo, yo suelo referirme a la evolución del clima.
Evolución del clima, ok. Bueno, pues la atmósfera de Marte, Marte tiene atmósfera, pero es 100 veces menos densa que la atmósfera de la Tierra. Entonces sería aproximadamente el 1% de la presión atmosférica que tenemos en Marte. Y el gas que está compuesto principalmente es dióxido de carbono, 95.3% de dióxido de carbono, 2.7% de nitrógeno inerte, 1.6% de argón y todo lo demás es menos del 0.1%, oxígeno, monóxido de carbono y otros gases mínimos, vapor de agua incluido ahí, por ejemplo. Entonces, muy diferente a nuestra atmósfera, que como decía, 100 veces más gruesa aquí en la Tierra y compuesta de nitrógeno y oxígeno principalmente, con una cantidad pequeña, muy pequeña de dióxido de carbono y otros gases. Entonces, pues esa es la atmósfera con la que estamos nosotros trabajando en Marte. Además, Marte, como se encuentra un 52% más lejos del Sol que la Tierra, recibe 43% menos radiación solar. Y eso hace que las temperaturas sean en general muy, 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 muy bajas. La temperatura promedio es de unos 60 grados centígrados bajo cero, pero oscila, dependiendo si estamos en invierno cerca de los polos, puede estar a 125, 130 grados centígrados bajo cero. Y en el verano, en el Ecuador, en el verano, pues serían unos 20 grados centígrados ya positivos. Sería la única parte que sería suficiente para sobrevivir, digámoslo así, sería en la mitad del verano en el Ecuador, en Marte, y cuando nos va bien.
Pues sí, y esa es la característica principal. Yo creo que si camináramos sobre Marte, sería lo primero que observaríamos, que hace frío. Uh-huh. Como mencionas también, lo segundo, yo creo, es que la atmósfera es muy poco densa.
Y no puede, hace frío y no puedes respirar.
No puedes respirar, y aunque estuviera concentrada esa composición atmosférica, pues tiene muy poco oxígeno. Uh-huh. Entonces, aquí recordemos que aquí en la Tierra el oxígeno es producido principalmente por organismos vivos. De lo contrario, no habría, se está produciendo constantemente. De lo contrario, pues no habría oxígeno, porque reaccionaría con las rocas, formaría minerales y sería... desaparecería, terminaría por desaparecer de la atmósfera. Uh-huh. En Marte, pues hasta donde sabemos, no hay nada de eso, y entonces pues no hay realmente oxígeno ahí disponible en el aire marciano.
Uh-huh. Ahora, eso es con lo que respecta al planeta mismo. Tiene otras dos características que también afectan mucho el clima. Uno es que su eje de rotación está inclinado más o menos igual que el eje de rotación de nuestro planeta. Ya sabemos que el eje de rotación, la inclinación del eje de rotación, para ser un poco más precisos, es lo que causa las estaciones del año: la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Bueno, en Marte tenemos también esta misma inclinación. Estoy tratando de buscar el número, no lo apunté.
Es muy parecido al de la Tierra, pero es un poco distinto. En épocas remotas posiblemente era más mayor.
Sí,
pero el significado de esto es que tiene estaciones por motivos parecidos a los de la Tierra, por la inclinación del eje.
Sí, a lo que iba es que no es como Júpiter, que casi no tiene inclinación y por lo tanto casi no tiene estaciones, y no es como Urano, que está de lado. y entonces pues las estaciones son muy extremas. Aquí es muy parecida a las estaciones de Marte con la Tierra, en ese sentido, porque la inclinación es muy similar. Pero a esto le combinamos de que la órbita de Marte es muy excéntrica. En otras palabras, no es tan redondita como la de la Tierra. Marte oscila entre 1.36 y 1.64 unidades astronómicas, la unidad astronómica de la distancia del Sol a la Tierra, 150 millones de kilómetros aproximadamente. Entonces, aquí la variación es suficientemente grande que, en combinación con la inclinación del eje de rotación, sí afecta a las estaciones de Marte, sí afecta el clima. Entonces ya nos estamos acercando a la cuestión del clima. La clave aquí es el eje de rotación que está inclinado y el hecho de que la órbita de Marte sea muy excéntrica a comparación de la Tierra, que es casi circular, excentricidad casi cero. Pues Marte es un poquito más alargada, y la combinación de esto hace que las estaciones sean pues un poquito más locas que en la Tierra.
Sí, digamos que tenemos dos ciclos básicos. Uno es el de la orientación del eje con relación al Sol, que produce, que es lo mismo, el mismo fenómeno que produce estaciones aquí en la Tierra. Sí, era 25 grados, por cierto, la inclinación la tenía yo.
Sí, sabía que era un poquito mayor, es como el día en Marte. El día en Marte es 24 horas, 39 minutos y 35 segundos.
Y por otra parte, a ese ciclo que dura 2 años de la Tierra, que tarda Marte en dar una vuelta alrededor del Sol aproximadamente, lo que implica estaciones que duran el doble, tenemos también una variación que está sobrepuesta a las estaciones, que es dependiendo de la distancia a la que está el Sol. Ajá. El Sol, Marte en un momento determinado.
Que es la Tierra no tiene.
Exacto, que no es un factor importante en las estaciones en la Tierra.
Correcto. Ahora, mientras estaba aquí buscando datos y cosas, aprendí algo que no se me había ocurrido antes. El año en Marte es, ya lo dijiste, 2 años de la Tierra, es 1.88 años de la Tierra, pero pues si tú estás en Marte, a ti no te importa. En Marte, un año son 668 soles. Soles es un día marciano de 24 horas, 39 minutos, 35 segundos. Entonces, es un poquito más. Y las estaciones del año duran diferente periodo de tiempo, dependiendo, ¿verdad?, de si está más cerca del Sol, por ejemplo. En la parte del perihelio el planeta va más rápido, entonces esa estación dura menos que cuando está en afelio, que va más lento, entonces está más tiempo con esa inclinación, digámoslo así, y además está más lejos del Sol. Entonces estaba viendo, por ejemplo, que para el hemisferio norte la primavera dura 7 meses, el verano 6, el otoño 5.3 y el invierno 4 meses de los nuestros, de los de la Tierra, no de los de Marte, porque Marte no tiene meses porque no tiene lunas.
Sí, aquí estamos utilizando el periodo de tiempo de un mes o de otras medidas de tiempo que usamos en la Tierra. No estamos utilizando la definición astronómica.
Entonces, por ejemplo, el solsticio de verano para el hemisferio norte es más o menos coincide con el afelio. Entonces, cuando el planeta, por ejemplo, el polo norte, está, digamos, inclinado hacia el Sol, esa parte de la órbita sería el solsticio de verano para el hemisferio norte, pues resulta que es cuando está más lejos del Sol. ¿Qué quiere decir? Que en el hemisferio sur es el solsticio de invierno y está más lejos del Sol. Entonces, 6 meses, bueno, medio año después, 334 soles después, el hemisferio norte, el polo norte, no está inclinado hacia el Sol, sino está inclinado fuera del Sol. Es el invierno es el solsticio de invierno para el hemisferio norte, pero estamos en perihelio. Y entonces el hemisferio sur, que tiene el solsticio de verano, que es opuesto al de invierno, pues está en perihelio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que para el hemisferio norte, el verano es cuando está lejos del sol y el invierno es cuando está cerca del sol. Entonces la estación en los hemisferios nortes es más o menos la misma, no cambia mucho. Mientras que en el hemisferio sur, el solsticio de invierno coincide con el afelio, entonces está más frío por la inclinación y por la distancia. Y el solsticio de verano está en el perihelio, entonces está más caliente por la inclinación y por la distancia del sol. ¿Ya los confundí?
Un poco.
¿Cómo lo ya sabía que esto iba a ser un problema, porque cuando yo lo también estaba viendo, dije, mira qué padre, pero ¿cómo lo puedo explicar?
Digamos que es una consecuencia de dos cosas. Primero, lo que platicábamos hace rato de la sobreposición de las estaciones por la inclinación del eje, como aquí en la Tierra, con la distancia del sol. Y al mismo tiempo, la mecánica orbital dicta que el tiempo que tarda en transitar alrededor de la órbita por una región que está más o menos de cerca del sol varía. Entonces, digamos que es como un tercer efecto sobrepuesto a todo esto.
Sí, porque cuando está más cerca del sol, cuando es perihelio, que es cuando el hemisferio sur está en verano, es cuando va más rápido, entonces esa estación dura menos para el hemisferio sur. Es lo que más o menos era el ejemplo.
Sí, tiene sentido.
Ok.
Pero
el chiste es
que tenga sentido para los que no están escuchando.
El chiste es de que la cosa aquí está un poquito más complicada. Sí. Además, lo padre
bastante
que aprendí.
Es más complicada que aquí en la Tierra, ¿no?
Sí, lo que aprendí es que, por ejemplo, el año 1 en Marte empezó en abril 11 de 1955. ¿A qué no sabías eso?
Porque a alguien se le ocurrió.
Sí, a alguien se le ocurrió empezar a nombrar Marte, los años de Marte, por el calendario de Marte, no por el calendario de la Tierra. Entonces, ahorita estamos en el año 34, desde que alguien arbitrariamente dijo que 1955, abril 11, cuando la longitud solar es igual a cero, que es la primavera en el hemisferio norte, va a ser el comienzo del año 1. Entonces, en mayo 22 del 2018 fue el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, y en octubre 17 del 2018 va a ser el solsticio de invierno, que tiene longitud solar 270 grados para el hemisferio norte. Entonces, ya podemos tener una cuenta de marciana, porque a la hora de, por ejemplo, operar los carritos en Marte o los orbitadores, tienes que hacerlo en horario de Marte, no en horario de la Tierra. Entonces, tu horario de trabajo no son 8 horas, son 8 horas y tantito más, porque cada día se desfasa 39 minutos y 35 segundos. Entonces, las personas que trabajan manejar los robots que están en Marte, pues están en horario de Marte, y a veces van de día y a veces van de noche, y se van recorriendo los días y las semanas y los años, y es bastante complicado.
Sí, que es lo que a mí me ha pasado cuando he trabajado con clientes en Asia, por ejemplo. Uh-huh. De repente me doy cuenta de que ya estoy operando yo en horario de países asiáticos, ¿no?
Sí, me gustaría. Yo por eso quiero hacer observaciones astronómicas con telescopios remotos, para yo estar observando durante el día mientras el telescopio está de noche.
Lo he pensado, yo también. Uh-huh. Volviendo a Marte. Hay algunas otras diferencias interesantes. Por ejemplo, Marte tiene muy la atmósfera, como decíamos, es muy delgada, y uno de los principales agentes del clima aquí en la Tierra, pues, es precisamente la atmósfera. Entonces, eso crea diferencias. Uh-huh. La principal es, pues, que aquí en la Tierra la atmósfera mantiene cierta temperatura.
Sí.
Porque es una masa, se calienta, digamos, la radiación solar atraviesa la atmósfera, calienta la superficie, y la superficie calienta el aire. Uh-huh. En Marte sucede lo mismo, excepto que hay mucho menos aire. Entonces, es una masa, el calor que acumula es menor y se pierde mucho más rápido.
Y otro punto importante es que en la Tierra, uno de los, principales responsables del clima o la meteorología es el vapor del agua, cuando se evapora y se condensa. Entonces, esto reaccionando por la cantidad de calor que cae. Bueno, en Marte no tenemos vapor de agua.
Sí, sí, por lo menos no en las cantidades en las que lo tenemos aquí.
Entonces, ese no es el principal, digamos, incentivador de cambios climáticos. En Marte vamos a tener al polvo marciano, que a ratito, ahorita tenemos que ir a un corte, pero regresando ya podemos hablar un poquito más, ya habiendo descrito la atmósfera marciana, acerca de cómo el polvo en Marte afecta el clima, como lo está haciendo ahora, y cómo el dióxido de carbono, que es el gas principal, pues también afecta el clima marciano. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Huygens hizo las primeras observaciones de áreas oscuras en la superficie de Marte en 1659. Giovanni Cassini calculó en 1666 la rotación del planeta en 24 horas y 40 minutos. En 1781, William Herschel descubrió la oblicuidad del eje de rotación de Marte y observó nubes marcianas. En 1837, los astrónomos alemanes Beer y Mädler publicaron el primer mapa mundi del planeta. El planeta rojo, como muchos otros objetos celestes, nos seducen y nos invitan a observarlos, a estudiarlos y tratar de comprenderlos. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo sería observar el universo desde Marte? El Sol, por ejemplo, visto desde Marte, tiene un diámetro aparente 35% menor al observado desde la Tierra. Esto debido a su lejanía. En la Tierra, por las noches podemos disfrutar de observar a nuestro satélite natural, la Luna. En Marte observaríamos dos. El planeta rojo tiene dos pequeños satélites naturales, llamados Phobos y Deimos, que desde el suelo marciano son vistos solamente como diminutos puntos luminosos. Mientras Phobos sale por el oeste y se oculta por el este de manera rápida, Deimos tarda 64 horas entre su salida por el este y su puesta por el oeste. Si viviéramos en Marte, la Tierra sería un astro alternativamente matutino y vespertino, al igual que Venus lo es para nosotros. Además, presentaría las mismas fases que Venus tiene visto desde nuestro planeta. Sin duda, la Tierra sería un magnífico objeto celeste para observar, con un color predominantemente azul y tan brillante como Júpiter.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, el clima de Marte. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de radio en vivo con Edgar Armada en la Ciudad de México. ¿En qué nos quedamos? En la tormenta, en polvo, ¿verdad?
Pues sí, ahorita estábamos comentando, y es lo que está de moda, cómo se forman las tormentas de polvo. Bueno, estábamos comentando fuera del aire. Estábamos platicando sobre eso porque es lo que queríamos platicar ahorita, y es lo que está de moda porque el planeta Marte, que está en una aparición favorable para ser observado de la Tierra, nos está desilusionando porque no se ve nada debido al polvo.
Correcto, entonces... Bueno, las tormentas en polvo en Marte son legendarias. Hemos visto fotografías de la superficie de Marte, de ¿cómo se llaman estos tornaditos de polvo que hay? Ay, ¿cómo se llamarían en español? Se me fue el nombre. Pero bueno, es como un pequeño huracán, pero de polvo, que hay en Marte.
Como un tornado. pero de polvo, miniatura.
Sí, un tornado chiquito. Sí. Porque, bueno, hay que decir que toda la superficie de Marte está cubierta en una capa global de óxido de hierro. Este es el polvo de Marte famoso, por eso Marte se ve de color anaranjado. O sea, cuando se oxida el hierro, pues el color es anaranjado. Entonces, ¿por qué se oxidó? Pues bueno, es que pues Marte tiene bastante agua, o tuvo bastante agua, y Marte, como es un planeta más chico de la Tierra, no se diferenció completamente como la Tierra. Diferenciar es que lo pesado se vaya hacia el centro y lo que está livianito flote a la superficie. Entonces, en la corteza de Marte se quedó mucho hierro, y ese hierro reaccionó químicamente con el agua y formó óxido de hierro, y por la erosión, el viento, el agua, etcétera, pues ahora tenemos una capita muy finita de polvo, que los granitos se estima que tengan en promedio 1.5 micras de diámetro, son fácilmente levantados al aire por cualquier vientecito, aunque la atmósfera sea nada más 1% de la atmósfera terrestre.
Y ese punto es importante, porque un viento con una velocidad muy alta en Marte no tiene el mismo efecto que un viento de la misma velocidad en la Tierra, simplemente porque la densidad, la cantidad de moléculas de aire que me están golpeando con ese viento es mucho menor.
Yo acabo de ver otra vez la película de El Marciano, basada en el libro de Andy Weir, ya hicimos un programa de eso, ¿te acuerdas? Y todo el problema inicial es por una tormenta en Marte que hace que la tripulación tenga que evacuar porque se anda cayendo la nave espacial y se está cayendo la no sé qué, y total, la antena le pega al protagonista y lo dejan por muerto en Marte, y no, estaba vivo, y bueno, toda la película. Pero eso es la única mentira así grandota que tiene esa película, de que las tormentas en Marte no pueden hacer ese efecto por la baja presión, para baja cantidad de agua, de aire, básicamente. Pero bueno, es suficiente para levantar polvito y oscurecer la atmósfera, sobre todo este polvito muy, muy, muy finito. Y esto sucede después del solsticio de verano en el hemisferio sur. Cuando está cerca del perihelio, se calienta la superficie del hemisferio sur más, porque está en perihelio y es solsticio. Y es cuando las tormentas de polvo generalmente comienzan, cuando la longitud solar es 260, no 270, que sería el solsticio, un poquito antes, es cuando las tormentas comienzan, y cada, pues no sé, 3, 4, 5 años en Marte, por alguna razón estas tormentas se acumulan, se juntan, y se vuelve una tormenta global, en el sentido de que desde fuera no podemos ver la superficie muy bien, y desde dentro pues vemos una atmósfera mucho más color salmón que de costumbre, y la radiación solar disminuye. Es más, ahorita la Opportunity, que tiene paneles solares, está en invernación, porque no tiene suficiente sol para recargar baterías, entonces se puso a invernar.
Sí, y esto estaba programado así precisamente porque se sabía que tarde o temprano iba a ocurrir una tormenta. Uh-huh. Y la nave estaba programada para conservar energía y restablecer contacto una vez que recargara sus baterías.
Y cruzando los dedos a ver si eso pasa. Curiosity es su fuente de energía es una batería nuclear, así es que ese no tiene problema. Y sigue caminando el carrito y tomando mediciones.
Lo cual es interesante también porque desde el punto de vista del estudio del clima de Marte es la primera vez que tenemos tantas naves en órbita, tantos telescopios aquí en la Tierra, uh-huh, en órbita de la Tierra, y carritos en nave en Marte, en la superficie, estudiando y tomando datos.
Sí, en la superficie tenemos
una tormenta de esta.
En la superficie tenemos el Curiosity, el Opportunity ahorita está en invernación, y en órbita tenemos al ExoMars Trace Gas Orbiter de la Agencia Espacial Europea, Mars Express también de la Agencia Espacial Europea, MAVEN de la NASA, Mars Odyssey de la NASA, Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, y la nave espacial Mangalyaan de la India son las que están ahorita orbitando el planeta Marte y estudiándolo desde la superficie. Entonces sí tenemos bastantes datos de lo que está pasando. Entonces, estas son las tormentas de arena que cubren todo el planeta. Y como decíamos, mala suerte que nos tocó ahorita con la oposición que tiene Marte visto desde la Tierra. y pues no podemos ver la superficie. ¿Ya lo intentaste ver con telescopio o no? Yo todavía no, fíjate.
No duré ni 5 minutos.
No duraste ni 5 minutos, se ve así como una naranja, nada más anaranjadito.
Básicamente. Okay. Yo no lo esperaba, pero tenía curiosidad.
No,
curiosidad no resultó sorprendida.
Yo a ver si esta semana le doy una observadita.
Y a ver si mejora eso, ¿no?
Sí, porque están muy bonitos los planetas. En la tarde tienes a Venus en el oeste, después tienes a Júpiter, después tienes a Saturno y después tienes a Marte. Y todos se ven muy bonitos. Están muy bonitas esta semana, este mes, para observación planetaria. Pero bueno.
Pues sí, nada más que cambie eso y en mi caso que me dejen las nubes, pero es otro problema.
Ah, sí.
Volviendo al clima de Marte, Pedro, entonces una diferencia principal es que estas tormentas son facilitadas por la baja densidad de la atmósfera. Uh-huh. Y también por la forma en la que se calienta y se distribuye la temperatura en Marte, los factores que mencionábamos al principio del programa. Y es por eso, por la baja densidad de la atmósfera, que se extienden por todo el planeta, cosa que aquí en la Tierra no sucede.
Sí, es cierto, allá se eleva más y sí va, cruza todo el planeta.
Y además aquí no hay tanto polvo.
Uh-huh. Y es
una cosa interesante, otro factor es que no hay precipitación. Sí se ha visto precipitación de nieve de dióxido de carbono en Marte. Pero aquí en la Tierra, por ejemplo, el polvo es arrastrado por lluvia.
Ah, sí, sí, allá no. Y otra cosa, que este mecanismo es ¿cómo se dice cuando se agranda por sí solo?
Se retroalimenta a sí mismo.
Sí, se retroalimenta positivamente porque el polvo en la atmósfera absorbe la luz del sol, o sea, no le deja llegar a la superficie y eso calienta la atmósfera. Y el calentar la atmósfera en Marte provoca que el gas caliente se vaya donde está el gas frío y haya más viento. Entonces, incentiviza la producción de viento y eso levanta más polvo. Entonces, y al levantar más polvo, pues más polvo absorbe radiación, se calienta más la atmósfera y eso hace que haya más viento y ahí nos vamos. Entonces, por eso estas tormentas pueden durar hasta meses. Antes de que se apacigüe y se empiece a sentar el polvito en toda la superficie.
Es como una pelea de bar, pero sí, con polvo en lugar de de clientes ebrios.
Ah, de clientes. Iba a decir, no entendí la analogía, pero ya la entendí.
Sí, en las peleas de bar clásicas supone que empiezan
dos
y luego todo el mundo le entra.
Sí,
algo parecido, un ciclo reforzador positivo.
No le dicen a dos amigos y dos amigos le dicen, bueno. Sí, eso es por lo de polvo. También el dióxido de carbono está cerca del punto de congelación. Tú ahorita mencionaste que a veces llueve o neva, no sé cómo se diga, dióxido de carbono congelado. Y esto pues es parte importante del clima de las capas polares. Como en el hemisferio sur el invierno coincide con el afelio, pues es más frío. Pero en el hemisferio norte el invierno coincide con el perihelio. Entonces, en el hemisferio norte sí se evaporan las capas polares. Las capas polares de Marte no están hechas de agua, están hechas de dióxido de carbono congelado. Bueno, sí hay agua congelada, pero debajo de la superficie. Yo digo de lo blanquito que se ve desde la Tierra. En el hemisferio norte, cuando es verano, completamente se evapora la capa de dióxido de carbono. Pero en el hemisferio sur siempre hay una capa de dióxido de carbono remanente. Entonces, eso causa también discrepancias en los dos hemisferios con el clima. También, como en el hemisferio norte sí se evapora todo el dióxido de carbono congelado, el agua congelada que está debajo de la superficie, algo se puede filtrar y puede evaporarse. Entonces, también tenemos en Marte de vez en cuando nubes de agua, pero agua H2O, pero congelada, nubes muy altas que se forman de vez en cuando, que se pueden ver desde la Tierra.
Y estas nubes se parecen a las nubes de gran altitud que se forman aquí en la Tierra, que también están congeladas.
Sí, los cirros.
Sí.
Sí.
Y a las nubes noctilucentes también.
También. Y esas nubes, pues también tapan un poquito el sol y hace que el dióxido de carbono se congele también. Entonces, cuando llueve dióxido de carbono en Marte es porque está nublado por nubes de agua muy altas. Y bueno, hay otra cosa. como esta lluvia de dióxido de carbono y los polos son de dióxido de carbono, cuando es invierno en el hemisferio sur, se deposita tanto dióxido de carbono que la presión atmosférica global disminuye 20%, algo así. Es la misma atmósfera que se está cayendo a la superficie, que se está haciendo sólido.
¿Se está
sólido.
Congelando?
Se está congelando, sí, se está haciendo sólido.
Sí, es, cuando se planeaba la misión Nuevos Horizontes a Plutón, una de las consideraciones fue que se detectó que tenía atmósfera. Y si, como Plutón se está alejando en su órbita del Sol, era importante estudiar la atmósfera antes de que se pudiera congelar y que todos los componentes fueran difíciles de detectar en un sobrevuelo, ¿no? Uh-huh. Pues algo parecido en Marte, nada más que con el dióxido de carbono, lo cual es interesante también porque la congelación, la condensación, la sublimación, porque no hay evaporación de dióxido de carbono por la baja presión, crea ciertos patrones de erosión también que han sido observados por los carritos.
Sí, patrones muy característicos.
Muy característicos, y es algo que no se encuentra aquí en la Tierra.
Uh-huh. También sucede que de vez en cuando hay niebla en Marte, en las partes bajas, pero esa niebla también es de dióxido de carbono. O sea, no se cae, no se precipita el dióxido de carbono, sino que se empieza a solidificar lentamente y forma como una nieblita antes de que se deposite, como un sereno, algo así, pero de dióxido de carbono congelado.
Sí, quizás se parece un poco más a cuando está muy frío y hay, y está cayendo un poquito de nieve, o que hay...
Pero muy lento.
...de nieve muy finas.
Sí, que están más flotando que cayendo.
Exacto.
Sí.
Y en realidad es pues también partículas congeladas, en este caso dióxido de carbono en Marte.
Uh-huh. Entonces, sí, dos naves espaciales estaban diseñadas para estudiar el clima marciano en particular. Una fue el Mars Polar Lander, ¿te acuerdas de él?
Sí.
Y el otro fue el infame Mars Climate Orbiter, que en 1999 se estrelló contra la atmósfera, básicamente se incineró en la atmósfera de Marte por problemas de unidades a la hora de comunicación entre diferentes grupos de trabajo. Vamos a ponerlo de esa manera.
Sí.
Error humano.
No, sí, un grupo estaba pensando en no es esto en realidad, pero es parecido. Un grupo que trabajaba en esto estaba pensando en metros y el otro estaba pensando en pies.
Uh-huh.
Y los dos se referían a unidades sin especificar y hubo confusiones allí.
Sí, y lo peor de todo es que ya se veía venir, o sea, desde antes ya sabían que la nave iba volando bajo, digámoslo así, que la trayectoria no era la especificada. Pero no sé qué problemas administrativos hubo, que todo el mundo a última hora echaba la culpa a otros lados, y es que no hubo reporte, y no, pues es que no nos dejaron reportar y hacer reporte, y bueno, total. Pero
pues sí,
no había forma
lo
de...
Lo cual fue, creo, el beneficio más importante de la investigación, el identificar este tipo de errores de comunicación.
Sí, había tantas barreras de comunicación, que fue lo que impidió, básicamente, que se comunicaran bien las unidades y que se comunicaran cuando empezaron a ver que algo estaba mal. Entonces, como tú dices, cambiaron las reglas de cómo manejar estos problemas. Pero bueno,
Pedro,
¿sí?
Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo está cambiando el clima en Marte?
Fíjate que eso no lo estudié.
Una de las cosas interesantes, yo lo estudié superficialmente porque no pensé que llegáramos a tener tiempo para mencionarlo. Pero uno de los principales factores es que Marte está perdiendo su atmósfera aceleradamente.
Sí. Sí, eso sí, sí, fíjate que sí tengo una nota. Hace 33.500 millones de años la atmósfera de Marte era suficientemente gruesa para que pudiera haber agua líquida en Marte. Y vemos los canales en Marte remanentes de esa época donde la atmósfera y el clima era mucho más benévolo. Pero por cuestiones de que la gravedad de Marte es más baja que en la Tierra, y que no tiene un campo global magnético, pues el viento solar ha erosionado la atmósfera y ha hecho que se haga cada vez más delgada, al punto de que ahora ya no puede sostener agua líquida, y está como está, se desecó el planeta básicamente.
Y eso también ha afectado a la temperatura. Básicamente los estudios de los minerales marcianos y de los meteoritos confirman que lleva varios millones de años con temperaturas bajo cero.
Y a propósito, la nave Maven, que está ahorita orbitando Marte, de la NASA, es la que está estudiando precisamente este problema del cambio climático en Marte.
Y de la, pues sí, enfocada principalmente en la pérdida de gases, pero con muchos obteniendo muchos datos para modelar el clima de Marte, que por cierto se modela con modelos usados generalmente para predecir el clima aquí en la Tierra, adaptados al caso de Marte.
Pues sí, de eso se aprende. Y pues bueno, ya nos andan diciendo que ya se nos acabó el tiempo. El programa de la siguiente semana, siguiendo con el tema de Marte.
Siguiendo con el tema de Marte, como el resto del mes, la semana que viene, la misión de los laboratorios vikingo en Marte.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.